No son pocos los que piensan que Ceuta es indefendible, que por una cuestión de masa, en caso de guerra de alta intensidad, Marruecos tomaría la ciudad durante los primeros días. ¿Pero es esto cierto? ¿La carencia presupuestaria ha debilitado a nuestro ejército hasta ese punto? ¿Nos aplastaría a Marruecos? España es el único país de Europa que realmente algún día podría tener una guerra con un país africano, una guerra seria, por así decirlo. España es, junto a Grecia, el único país de Europa, Grecia tiene a Turquía y nosotros tenemos a Marruecos, que tiene un riesgo sobre su población civil, porque España tiene en esas dos ciudades en pleno continente africano más de 150.000 habitantes que lógicamente deben ser defendidos hasta las últimas consecuencias. Entonces, en este vídeo os voy a demostrar qué sucedería en caso de conflicto de alta intensidad. Ahora bien, en caso de conflicto bélico con Marruecos, un conflicto puro y duro entre dos ejércitos, yo creo que es la menos probable de las opciones. Dicho esto, yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares y ahora comencemos. La realidad aparente es que Marruecos cuenta con muchos más blindados y mucha más artillería que España. Cada tanque español se tendría que enfrentar a más de dos tanques marroquíes, incluyendo a los temibles M1A1 Abrams de Estados Unidos. La realidad aparente es que cada artillero español tendría que enfrentarse al triple de enemigos marroquíes. La realidad es que por cada soldadito español hay el doble de marroquíes. La realidad es que cada piloto marroquí se tendría que enfrentar a tres cazas españoles. Y a lo largo de este vídeo no solo vamos a ir viendo lo que sería la batalla en sí, sino que vamos a ir comparando un poco también determinados materiales. Por ejemplo, tanques. Los tanques son fundamentales en la ofensiva en tierra. Y en este caso, ¿qué tienen los marroquíes? Bueno, pues el M1 Abrams, un tanque excelente. Es cierto que la versión que ellos han comprado y tal no es la más moderna. Es cierto que emplean proyectiles como el M829A1, que se empleaba ya en la Guerra del Golfo, que tiene núcleo de tungsteno, que es el que destruyó tantos T-72, pero que no obstante, pues es un proyectil que ya tiene cierta edad, ¿no? 30 años para ser exactos. El carro español, por el contrario, el Leopardo 2E, tiene los nuevos proyectiles alemanes DM53 con núcleo de tungsteno, proyectil mucho más moderno que el que emplean los marroquíes, lo que implica que el tanque español debería poder batir al tanque marroquí a distancias muy superiores. Distancias que quizás lleguen hasta 3 o más kilómetros. En cambio, el proyectil marroquí pues debería tener unas limitaciones mayores. No lo tendría tan fácil, sobre todo probablemente contra la torre del Leopardo 2E, que está muy bien blindada. Los cazas Eurofighter españoles tienen dos motores, radares y misiles muy superiores, así como pilotos con muchas más horas de adiestramiento que los pilotos de F-16 marroquíes. Por no hablar de que España tiene muchos más cazas Eurofighter que F-16 tiene Marruecos. Está bien, pero la mayor parte de las tropas españolas están en la península. ¿Qué sucedería si Marruecos concentrara a su ejército para lanzar una ofensiva sorpresa contra Ceuta? ¿Qué sucedería? Sí, pero en realidad hay una pregunta que debemos hacernos primero, y es en qué escenario político sería factible una invasión de alta intensidad por parte de Marruecos. Realmente Marruecos tiene muchas otras herramientas para intentar quedarse con las ciudades. Todos tenemos en mente quizás esa histórica marcha verde, pero hay muchos otros medios. Existiendo una amalgama de herramientas tan o más útiles que el ejército marroquí, ¿por qué utilizar una operación de alta intensidad? Yo creo que el único contexto en el que tendría sentido plantear un escenario así es un golpe de estado de una facción islamista tremendamente recalcitrante, o una situación por la que la monarquía realmente estuviera entre la espada y la pared contra la sociedad marroquí, por así decirlo, y para desviar la atención interna decido crear este conflicto, que es lo único que va a poder distraer, ¿no?, a la gente. Ya digo, pero esta es una opción muy arriesgada. ¿Por qué? Porque si sufres una derrota, y esto se ha demostrado históricamente en muchas ocasiones, pues tienes muchas probabilidades de que caiga la monarquía para siempre. Entonces, bueno, ahí vemos un poco el dilema. Políticamente, el escenario tendría que ser bastante extraño, muy forzado, para que lleguen los marroquíes a tener interés en lanzar una operación de alta intensidad. La campaña. Comencemos a analizar la jugada. Guerra electrónica. La guerra electrónica es uno de los aspectos más secretos para cualquier ejército, ya que te permite interceptar, escuchar, interrumpir o alterar las comunicaciones del enemigo, así como generar bibliotecas, conocimientos sobre el perfil de radar de sus aviones, para que en caso de guerras puedas detectarlos fácilmente. España, a través de programas como Santiago, monitoriza la actividad radioeléctrica marroquí. Las emisiones de Marruecos hacia el norte se escuchan desde Ceuta y Almería, mientras que las dirigidas hacia América se escuchan desde las Islas Canarias. Vamos a ver, España tiene una red de una defensa aérea integrada por todo el territorio. España tiene radares, radares que están coordinados con todos los radares a nivel nacional para transmitir información. Todo lo que entra en nuestro espacio aéreo está muy bien monitorizado. Marruecos no tiene ninguna red comparable de este tipo. España y Marruecos tiene centros de escucha en Ceuta, en Melilla, bueno, en Melilla no lo sé, en Ceuta desde luego que hay centros de escucha que se dedican en cierto sentido a la guerra electrónica, a la inteligencia, digamos, electrónica. Entonces, bueno, a eso le sumamos que geográficamente los tenemos un poco rodeados realmente. A través de Almería, Ceuta, Islas Canarias, pues se puede escuchar mucho, ¿no?, de lo que ellos emitan. Por tanto, tenemos ya de entrada desde el punto de vista de la inteligencia, de la información, de la guerra electrónica, probablemente mucha información de ellos que al revés. Desde el punto de vista cibernético, os recuerdo al virus Careto, que afectó masivamente a servidores y ordenadores marroquíes. Hay sospechas de que se trataba de un ciberataque elaborado por el CNI o las Fuerzas Armadas. Al comenzar la guerra es muy probable que se destapen las armas ciber y los servidores marroquíes comiencen a funcionar mal, así como a remitir información sensible. Por no hablar de los oficiales marroquíes a sueldo del CNI y de la inteligencia de las Fuerzas Armadas. En materia ciber, Marruecos difícilmente puede competir. ¿Por qué? Porque en el fondo todos los temas ciber dependen de recursos humanos. Necesitas tener muy buenos informáticos, muy buenos programadores, y la realidad tecnológica y social de Marruecos pues indica que lógicamente podrán tener alguna gente muy buena y tal, pero en general no tienen los recursos humanos que tiene España. También hay que decir pues que en España sí que hay una serie de organismos que se encargan de estas cuestiones, mientras que en Marruecos, aunque los hay, han llegado bastante más tarde, por tanto probablemente están menos maduros. Es decir, que en materia cibernética probablemente España le puede hacer mucho más daño a Marruecos que al revés. También es cierto que España es un país mucho más digitalizado y por tanto va a presentar más oportunidades de explotar ese dominio, podríamos decir, para los marroquíes. Pero vayamos a por el ataque. Todos los manuales de guerra dictan que para lanzar una ofensiva exitosa es necesario desarrollar una superioridad de 1 a 3. Sabemos que en Ceuta el ejército de tierra tiene una fuerza del tamaño de una brigada, cuyo núcleo es el tercio Duque de Alba de la Legión, una de las unidades de choque más aguerridas y motivadas de este país. Es decir, que si lo mínimo es 1 a 3, yo tendría que concentrar 3 brigadas. Y además, teniendo en cuenta que en general el soldado español está bastante mejor adiestrado que el marroquí, probablemente sería conveniente tener incluso una cuarta para asegurar un poco las cosas. Por tanto, ya veis que los números son complejos. Llegados a este punto, los marroquíes tienen un problema. El miedo a los golpes de Estado llevó a Hassan II a atomizar su ejército, de tal forma que no hubiera grandes unidades de combate. Así, el ejército marroquí cuenta con numerosísimos grupos de escuadrones blindados y de caballería. Esto es, una multitud de unidades blindadas de tamaño batallón dispersas por toda la geografía marroquí y que no cooperan en grandes ejercicios de grandes unidades. Es decir, que no sabrían actuar como una brigada, solo como pequeños batallones. Claro, Hassan II tiene miedo de un golpe de Estado porque los ha vivido y dice, bueno, pues voy a atomizar el ejército. Si en vez de un gran comandante hay 20 pequeños comandantes que se pongan de acuerdo, es muy complicado. Ahí es donde aparecen mucho y tienen mucha preponderancia los GEF y los GEC, que son los, todo esto en francés, que yo no sé francés, así que groups de escadrones de caballería y groups de escadrones de blindados, ¿no? GEC son esencialmente unidades de tamaño batallón que emplean blindados de reconocimiento sobre ruedas o que emplean tanques, básicamente. Entonces, estos están repartidos por todo el territorio marroquí. Imaginaos la locura logística que es tener tantos batallones dispersos. Operativamente, pues no son operativos. Es decir, te pueden valer para enfrentarte al Polisario, llegado el caso, pero poco más. Son unidades que no valen para enfrentarse a un ejército profesional. Entre otras cosas porque funcionan como puros batallones. Es decir, no están acostumbrados a pedir artillería de brigada porque no participan en ejercicios brigada. Son batallones independientes, ¿no? Y ahí está ese problema de movilizar esos recursos y coordinarlos. En realidad Marruecos solo cuenta con 5 brigadas, 4 blindadas y una de paracaidistas, más las fuerzas especiales. Estas son las únicas unidades capaces de usar armas combinadas, esto es, de sincronizar artillería, infantería. Es decir, que para lograr la superioridad de 1 a 3, Marruecos debería concentrar al menos 3 de sus 5 mejores brigadas. ¿Pero qué sucedería si esta fuerza es derrotada? ¿Cuál sería el coste político para su monarquía? Monarquías no son como antes, que hay una gran familia real aspirando a quitarte el trono. Ahora tienes un hijo y como ese hijo le pase algo, adiós a la monarquía para siempre. Entonces la monarquía marroquí tiene que tener mucho cuidado. La historia demuestra que las derrotas tienden a provocar cambios políticos. Nunca gusta a un país la derrota y tiende a acabar con su clase política. Entonces, para el rey de Marruecos, por eso digo, lanzar una guerra de alta intensidad contra España, teniendo en cuenta que las probabilidades de perderla son muy elevadas, solo puede deberse a una situación desesperada para la monarquía marroquí, porque una derrota probablemente tienen, vamos, todas las papeletas para suponer que esa monarquía, esa casa real, va a desaparecer en la historia. La organización militar marroquí. Las bases y el núcleo de las fuerzas mecanizadas marroquíes están orientadas a la frontera argelina. Por tanto, para enviar centenares de tanques a Ceuta, sin bases existentes, eso tendría dos efectos. En primer lugar, los movimientos de tropas serían obvios, fáciles de detectar para la inteligencia española. En segundo lugar, la logística sería complicada y precaria. ¿Es posible lograr el efecto sorpresa y acumular suficientes suministros en estas condiciones? Parece muy difícil. No es completamente imposible. Puede haber un fallo de inteligencia. Los marroquíes pueden hacer esa movilización varias veces hacia Ceuta a modo de amenaza para que en España nos acostumbremos a que eso suceda y entonces el día en que se vaya a realizar un ataque de verdad pues pueda lograrse cierto efecto sorpresa. No obstante, ya digo, mover todos esos camiones, imaginaos el combustible que necesitan los tanques, imaginaos todos los blindados, toda la comida para tantos hombres, para la infantería mecanizada que va dentro de los blindados, la artillería, acumular proyectiles, es decir, si tú quieres mover todo eso encima de la zona de la frontera argelina hacia Ceuta, donde ya digo, no hay grandes bases militares, pues es probabilísimo que España te pille. Entre otras cosas porque España no solo tiene esos sistemas de espionaje electrónico, no solo hace espionaje tradicional contra Marruecos, no solo usa la herramienta cibernética, sino que también tenemos esos satélites que se encargan de vigilar puntos estratégicos donde se pueda estimar que haya acumulaciones de fuerzas marroquíes si quisieran lanzar un ataque. Por tanto, efecto sorpresa, muy difícil. Y sin él, yo creo que lo tienen muy crudo. El ejército del aire español tiene una flota de Eurofighter y F-18 envidiable. No solo la fuerza aérea marroquí no sería rival, sino que esos cazas acabarían con el armamento antiaéreo marroquí más pronto que tarde, y a partir de ese momento empezarían a martillar a las tropas marroquíes en tierra. Desde las bases aéreas españolas en la península hay muy poca distancia hasta Ceuta, apenas unos minutos. Así que el ejército del aire podría realizar un número elevadísimo de salidas. Los marroquíes necesitan desesperadamente el efecto sorpresa, porque está claro que la aviación española en algún momento se va a hacer con la supremacía aérea. La única duda es cuándo. Entonces el efecto sorpresa te puede permitir ganar un plus de tiempo porque tu enemigo no está bien preparado, y ahí es donde igual sí puedes hacer valer esa superioridad numérica. Pero en general es muy complicado, y a eso hay que sumar, es cierto, por la parte española una debilidad. ¿Cuál es? Probablemente las reservas de bombas guiadas. ¿Por qué? Porque se demostró en la guerra de Libia que en general los países europeos tenemos, teniendo en cuenta que esto sería una campaña de alta intensidad, tenemos bombas guiadas para días. Por tanto, ahí España tiene un problema que debería solventarse pidiendo a otros aliados que te envíen sus suministros, comprándolos a Estados Unidos, en fin, empleando todos los recursos que puedas para acumular bombas y bombas guiadas y entregárselas rápidamente al ejército del aire. Mientras tanto, supongo que habrá stocks de armamento de caída libre, armamento de la Guerra Fría, que no es tan preciso, pero que también puede ser eficaz si se ha logrado destruir hasta un punto muy importante la defensa aérea marroquí. Una sola batería de lanzacohetes BM-21 Grad, como los que usa Marruecos, puede lanzar 240 cohetes en un minuto. Para un ataque así harían falta salvas masivas de decenas de miles de proyectiles. Imaginaros lo que sucedería a los civiles de Ceuta. Imaginaros despertaros un día y ver cómo alguien que habla vuestro idioma, alguien europeo, alguien demócrata, alguien español, yace tirado en una calle, o os cuenta cómo ha perdido a lo que más quería por culpa de un proyectil marroquí. Imaginaros lo que todos sentiríamos al pensar lo que sería tener que elegir entre vivir bajo la bota marroquí o dejar tu vida atrás y huir a la península.
Increíble de verdad, pero vamos, que contarlo no es comparable a verlo, ¿sabes?
Que han sido dos explosiones, ¿verdad?
Sí.
Política.
Este no es un tema bilateral,
Este es un tema que afecta a todos los europeos porque hablamos del respeto de los derechos humanos.
Ante una situación así, obviamente la comunidad internacional se va a poner de parte de España. Pensad que Ceuta y Melilla son dos ciudades que no son comparables a Gibraltar. Es decir, no hay nadie que considere que sea un caso de colonización. ¿Por qué? Porque esas dos ciudades están ligadas a gobiernos, digámoslo así, de la península ibérica desde antes de la era de la colonización, desde el medievo. Por tanto, nunca hubo un ánimus, un deseo colonizador en dominarlas. Y han sido ciudades pues, que siempre han estado relacionadas con la península ibérica, que siempre desde el siglo XV han estado asociadas a lo que posteriormente se constituiría en España, y por tanto pues ningún país lo considera un territorio a descolonizar. ¿Con esto qué quiero decir? Que si a este hecho del derecho internacional le sumamos la muerte inevitable de civiles durante esa batalla, las imágenes van a ser demoledoras y lógicamente ningún país occidental y casi del mundo va a atreverse a apoyar a Marruecos. Lógicamente lo normal es que haya un apoyo muy importante a España, y eso debería facilitar pues eso, que te entreguen armamentos de precisión otras fuerzas aéreas, que te compartan inteligencia, incluso que te puedan apoyar enviándote aviones cisterna, cosas de estas. De otro lado, pensad en la opinión pública española. Vosotros, si vierais esas imágenes, ¿qué pensaríais? Yo creo que en general la gente estaría más que dispuesta a apoyar ir a la guerra. Es decir, cuando veas a gente como tú que le están bombardeando porque quieren quedarse una ciudad por la fuerza, eso, no hay nadie que pudiera defender entregar las ciudades, a mi modo de ver. Pero es que la cosa no acaba aquí. Una sola brigada moderna puede cubrir más de 20 kilómetros de frente. Pues bien, la frontera de Ceuta en su punto más ancho apenas tiene 7,5 kilómetros en su punto más ancho, mientras que la zona urbanizada tiene apenas 3 kilómetros en su lugar más ancho. Con semejantes cifras, apenas podrías desplegar 2 o 3 batallones. Es decir, que hay un cuello de botella natural, un equivalente moderno del desfiladero de las Termópilas. Ese cuello de botella implica que Marruecos no podría desplegar más tropas que España por kilómetro de frente. Es decir, que no tendrían la superioridad de 3 a 1. La única manera que tiene Marruecos de ampliar artificialmente el frente, ¿cuál sería? Plear desembarcos anfibios o casi incursiones anfibias. Montar a sus soldados del ejército de tierra en barquitas y mandarlas a las costas, digamos, de todo Ceuta. Porque la línea costera, si la convertimos en un frente, nos da más amplitud para lograr esa superioridad numérica y además nos permitiría lanzar ataques desde varios flancos, desde varias direcciones, que son mucho más difíciles de combatir para cualquier ejército. Para concluir, la inmensa mayoría de la artillería marroquí tiene un alcance de unos 20 kilómetros, o un poco más. Pero Ceuta está en una península, así que no estamos hablando de un radio circular de 20 kilómetros, sino de una pequeña franja de 20 kilómetros hacia el interior de Marruecos. Todo esto se traduce en que el ejército del aire tendría que escanear una franja de territorio relativamente pequeña para encontrar y silenciar a los cañones y lanzacohetes marroquíes. Y por último, sumadle una cosa, ya sabemos lo duro que es el combate urbano, y no digamos contra un enemigo que pueda tener la superioridad aérea, ¿no? Marruecos, perdón, para avanzar en Ceuta tendría que avanzar casa por casa, calle por calle, como las tropas españolas estén atrincheradas, y teniendo en cuenta que en poco tiempo el ejército del aire español va a ganar la superioridad aérea, pues los marroquíes lo tienen, yo creo, muy complicado. Por eso digo que todo en realidad pasaría por lograr ese efecto sorpresa, pillar a las tropas sin estar desplegadas, infligirles muchas bajas en el bombardeo preparatorio inicial con la artillería, atacando muy bien las bases, atacando muy bien los polvorines, teniendo muy buen conocimiento de dónde tiene España sus centros de mando y todo ese tipo de cosas. Si en ese golpe inicial logras acoger a España desprevenida, ahí sí que tienes posibilidades de entrar en la ciudad y tomarla, básicamente. Marruecos no tiene armamento antibuque y su armada es muy pequeña, no teniendo ni tan siquiera submarinos. Es decir, que no tienen ninguna posibilidad de impedir el envío de refuerzos desde la península. Además, en estas circunstancias España podría usar su armada para desembarcar en el Sáhara Occidental e incluso aliarse con Argelia para expulsar a Marruecos de ese territorio y devolvérselo al Polisario, un golpe a toda la nación marroquí. Claro, si el ejército marroquí está resultando derrotado en Ceuta, si el martilleo de nuestra fuerza aérea le obliga a quedarse quieto, a no poder mover las tropas que tiene en Ceuta hacia el Sáhara, porque en cuanto se mueven les detecta nuestra aviación, en esas circunstancias las guarniciones del Sáhara Occidental estarían muy debilitadas, en una situación logística muy mala, y ahí es donde la armada, apoyada desde el mando de Canarias, desde las Islas Canarias, podría lanzar acciones anfibias contra el Sáhara Occidental e incluso aliarse con el Polisario o Argelia, ¿no? Y pensad que el Sáhara occidental es un elemento de altísimo valor político. Para la monarquía marroquí es un auténtico proyecto nacional en el que se juega la supervivencia y la legitimidad de dicha monarquía. Perder el Sáhara sería un golpe político brutal. Y no solo político, sino también, podríamos decir, geoestratégico, porque Argelia tendría salida al mar Atlántico y tendría completamente rodeado a Marruecos. Por tanto, ya veis que en realidad Marruecos solo se la tendría que jugar a una sola carta, que es el efecto sorpresa. Y ya veis que hay otras maneras de actuar. Algún día hablaré de los conflictos que puede haber en Ceuta y Melilla. Y por tanto, a la hora de la verdad, pues yo creo que la opción política de atacar militarmente de manera convencional es remota por todo esto. Ceuta y Melilla deben ser consideradas casus belli, motivos para ir a la guerra, lógicamente, en cualquier situación contra Marruecos, si quisieran apropiárselas, ¿no? Bueno, han dicho esto, espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo. Si queréis apoyarme en Patreon, os lo dejo abajo. Sé que soy muy pesado y que insisto mucho, pero es que realmente es lo único que a mí, como trabajador, me da una confianza y una estabilidad, porque YouTube, el algoritmo y todo eso, no sabes cuándo te va a beneficiar, no sabes cuándo te va a hundir, no sabes nada. Por eso, eso es lo que más busco, que me apoyéis en Patreon. Pensad que si me donáis a través de YouTube, YouTube se queda el 70%, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso lo digo. Lo tenéis abajo en la descripción, ¿no? Ahí os dejo una captura de pantalla para que veáis dónde está, a los que quizás no estéis tan, tan familiarizados, ¿no?, con este tipo de tecnologías. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta otra.